productor de esta canción, We Are The World. Hablemos del mundo, hablemos de este mundo en el que todos vivimos, hablemos de este mundo que está haciendo exigencias brutales a los que toman decisiones respecto de la continuidad y de la sostenibilidad. Pensar en que nuestros hijos y nuestros nietos puedan vivir en las condiciones, a lo menos, en las condiciones que estamos viviendo nosotros, que para muchos de ustedes pueden ser bastante insatisfactorias respecto de la que vivieron cada uno de nosotros mismos hace 30 años. ¿Cómo era el aire que respirábamos hace 30 años? ¿Era mejor o peor? Obviamente que era mejor, pero en todas partes de Chile. ¿Cómo era el clima hace 30 años? Era mejor en todas partes de Chile. ¿Qué es lo que hay? Se producen unos incendios brutales, terribles, uno de los años más cálidos del mundo allá en Australia. Y estamos sintiendo los efectos acá en Chile. Se produce un terremoto, es decir, una erupción volcánica en Chile. Y como tenemos viento dominante suroeste, parte la nube, afecta a Argentina, los aeropuertos argentinos, mucho más que nosotros. Y después nos enteramos que esa nube volcánica llegó y anduvo en la antípoda del mundo. ¿Cómo puede pasar una cosa así? Bueno, el mundo ha venido conversando a trastabillones, para los más críticos, de manera muy lenta, de manera casi cínica, para otros razonables desde el punto de vista de lo que puede aportar, para los otros típicos, los más grandes se hacen los lesos, no se comprometen con nada y quieren obligarnos a pagar a los chicos por la contaminación, lo mismo que los grandes. Postura brasileña, por ejemplo, oiga, yo estoy dispuesto a aportar con el Amazonas, pero dennos, po. El ministro de Medio Ambiente en la reciente COP de Madrid fue súper explícito. ¿Y cuánto hay para nosotros para que nos den? La ministra Schmidt va a ser interpelada por el fracaso de Chile en la COP. Tenemos la presidencia hasta el próximo año en Glasgow, Escocia. Como si nosotros, país del 0,2% de la población mundial, país del 0,24-25% de la economía mundial, no es la cola la que mueve el perro, es el perro que mueve la cola, como si nosotros hubiéramos podido decirle a China, a Estados Unidos, a la India, oye, firmen, hombre. O sea, por favor, tengamos un sentido de realidad, un sentido de proporción. Que nosotros íbamos a ser capaces de que el mercado de carbono, artículo sexto de la COP, funcionara. Por el hecho de tener la presidencia. Por el hecho de haber obtenido accidentalmente, por la renuncia de Brasil, la sede de la COP en Chile, y que por los sucesos de la crisis social y política, el estallido, la convulsión, el terremoto, pónganle el nombre que quieran, no la pudimos hacer. Y España gentilmente se ofreció a hacerla prestando la sede, porque la presidencia sigue siendo de Chile y las obligaciones siguen siendo de Chile. Bueno, vamos a conversar de este temón, gran tema. ¿Qué pasa con el mercado de los bonos de carbono? En alguna época, hace como 15 años, yo escuché algo que me llamó la atención, me pareció interesante como concepto: más mercado para el medio ambiente para la economía social de mercado. Estamos hablando de la época en que el capitalismo de mercado se sentía absolutamente ganador, donde no había opción. Estábamos en lo que Fukuyama planteaba, el fin de la historia. Medio ambiente, economía abierta y competitiva, protección de los derechos humanos, ahí están los pilares para el siglo XXI. Buenas noches, los pastores, se acabó la historia. Bien interesante. Conversamos de este tema con el director de sustentabilidad de la Universidad Tecnológica Metropolitana, Óscar Mercado. Óscar, ¿está bien? ¿Lo dije bien?
Sí, sí.
Óscar Mercado. Precisamente vamos a hablar del mercado del carbono con Óscar Mercado. Oye, me sorprendiste, Óscar. 25 años de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Yo no lo tenía en mente.
26
años.
Sí. Esto que se escindió de la Chile.
Cuatro carreras que se escindieron de la Chile, y hoy día ya van 25 carreras.
25, pero las primeras carreras que se escindieron formaron el Instituto Profesional de Santiago.
Me acuerdo.
Y de ahí surgió la UTE.
O sea, el Instituto Profesional de Santiago duró, ¿qué? ¿4 o 5 años?
No, un poco más, duró cerca de 10 años.
10 años, ya. Y de ahí volvió comienza la Universidad Tecnológica Metropolitana.
En el gobierno de Elwin.
Gobierno de Elwin. Y hoy día con cerca de 10.000 alumnos.
9.000 alumnos.
9.000 alumnos.
26 carreras.
Y ¿por fue... qué el énfasis tecnológico? ¿Por qué miraron en esos años? La gracia es cuando uno recorre para atrás y tener la visión. Hoy día que Chile tiene muchos desafíos, muchísimos desafíos, no nos queda otra que salir al mundo a ofrecer nuestros productos, nuestros servicios, nuestra tecnología, nuestra innovación, para que lleguen las cerezas a tiempo, para ahora para el año nuevo chino. Hay mucha logística, hay mucho diseño, hay mucha innovación. Se modificó la industria marítima para barcos más rápidos. O sea, una cuestión increíble para un producto que hace 20 años no existía. O sea, sí, era irrelevante.
Sí. Bueno, cuenta la historia. Yo no estuve en sus orígenes. Yo estoy hace relativamente, o sea, no tampoco, llevo casi 20 años en la universidad, pero...
Mira.
Sí, increíble como que uno...
como la mitad de la vida laboral, mira.
Claro. Sí, de hecho, el lugar donde más tiempo he estado. Y ha pasado muy rápido. Pero cuentan los viejos, los más viejos, ¿no?, que cuando se creó se intentó buscar aquellos ámbitos en que no había mucho desarrollo en el país. Y nació el tema de la tecnología y la sustentabilidad. En ese entonces era medio ambiente. Y de hecho la misión fundacional nos insta a formar profesionales para contribuir al desarrollo sustentable. Y eso ha sido un
Eso es bien visionario 25 años atrás.
¿Por? Sí, fue muy visionario, pero se fundó un año después de la cumbre de Río, de la cumbre de la Tierra. Estaba
perfecto.
Todo el ámbito. Entonces ahí surgió con este ámbito también medioambiental en ese entonces.
La cumbre de la Tierra comunicacionalmente, Río de Janeiro.
Fue un hito importante.
Fue un hito, claro, muy importante, claro. Tal cual.
Entonces, en ese entorno fue que surgió la universidad. Y por eso lo tecnológico, porque la Universidad Técnica de Estado había desaparecido como tal. Entonces, se quiso abordar lo tecnológico y lo medioambiental.
¿Y cuáles son hoy día los quehaceres de la UTEM en este tema clave? Para nosotros, súper clave, porque el mundo nos va a empezar a pedir alimentos cada vez más saludables, nos va a pedir cobre, claro, cada vez más verde. Nos va a pedir energía, bueno, ya tenemos afortunadamente cada día más energías renovables. Telecomunicaciones de última generación, ahí está el cable, la fibra óptica austral, la fibra al Asia. O sea, estamos bien montados. Ahora a lo mejor lo que se necesita es apurar el tranco y hacerlo más sistemático. ¿Cómo lo ves tú?
Mira, yo diría que como universidad nosotros estamos muy enfocados en la sustentabilidad universitaria. O sea, nuestro foco es formar profesionales que aporten el desarrollo sustentable.
Muy bien.
Y para esos profesionales debemos darle una formación distinta a lo que tenemos hasta hoy día. Mi evaluación, yo además soy el presidente de la Red Campo Sustentable, de las universidades que trabajamos en este tema.
¿Cuántas son?
24 universidades.
Ah, mira.
Es una corporación sin fines de lucro. Todas las universidades más importantes están ahí. Y la visión que tenemos ahí es que esta crisis que estamos viviendo hoy día, la crisis de sustentabilidad ambiental y social, obedece básicamente a las decisiones de profesionales. Toda la gente que toma decisiones importantes, llámese gerente de empresas, de grandes empresas, multinacionales, ministros, gente que trabaja en la ONU, en la FAO, son profesionales. Pasaron por una universidad y toman las decisiones que nos tienen en este caos. ¿Ya? Y bajo esa prisma creemos que hay que cambiar la educación.
Presidente Lago escribió un artículo reciente sobre la empresa privada y los objetivos de desarrollo sustentable, la reciente COP25, el Business Roundtable, y lo que están proponiendo de que ya no sea la maximización de utilidades y la entrega de utilidades a los accionistas el principal objetivo, sino que sea precisamente el cumplimiento de las obligaciones sociales, medioambientales y económicas.
Yo creo que
por
eso
parte de las empresas.
Yo creo que eso va a ser difícil de cambiar ese switch. O sea, el inversor va a querer utilidades. Yo creo que el tema está en que la empresa debe tener utilidades y mientras más tenga, tanto mejor para sus dueños, pero internalizando todas las externalidades que pudiese producir. Y eso, o sea, con eso sería avanzar. Si tú internalizas
los requerimientos ambientales y sociales.
Claro. Que claro. Un poco lo que se está hablando de responsabilidad social empresarial. Que la empresa misma cumpla con todas sus obligaciones sociales en términos de remuneraciones, de relaciones con la comunidad, trato justo, cierta equidad en los salarios, etcétera, digamos. Entonces, yo creo que el leitmotiv de la empresa va a ser siempre el mismo. El tema está cómo lo condicionas, bajo qué condiciones vas a hacer eso. Lo vas a hacer libremente como hasta ahora, con los costos sociales y ambientales que pueda generar, sin importarle, o asume su responsabilidad social y realmente internaliza sus externalidades.
¿Qué opinión tienes tú con esta trayectoria profesional, con estas responsabilidades para con la UTEM y en esta corporación de 24 universidades, de lo que pasó en Madrid COP25, mercado de emisiones? ¿Cuál es tu evaluación?
Bueno, tú lo dijiste, o sea, llegar a imponer condiciones en una COP es imposible. Uno va a negociar. Y se veía desde un principio que era compleja la negociación de esta vez, porque evidentemente habían artículos que ya venían postergados desde otras COP, que no se había llegado a ningún acuerdo. Claro, o sea, lo ideal es que hubiesen llegado a acuerdo, pero uno está demasiado afuera para saber cuántos fueron los esfuerzos que hizo el gobierno para negociar con todas las partes, si se hizo bien, se hizo mal. Se puede haber hecho muy bien y no llegó a ningún acuerdo, puede que no se haya hecho bien. Eso, entre telones, uno no los conoce. Pero yo creo que para efectos mundiales es un fracaso. O sea, para los que trabajamos en sustentabilidad, es un fracaso que no se haya logrado el acuerdo del mercado de carbono.
¿Cuáles eran las condiciones, a tu juicio, para lograr el acuerdo? Un mercado es un lugar donde llegan compradores y vendedores y hay una institucionalidad para la compra y
justamente,
la venta.
Claro.
¿Qué pasó aquí? ¿Por qué no se ha desarrollado el mercado de las emisiones? Que lo que pretende es reducir las emisiones de efecto invernadero.
Sí, claro. El objetivo final de un mercado de bonos de carbono sería que los países, las empresas libremente pudiesen comprar carbono y carbono de proyectos que lo reducen, digamos.
Hay un incentivo para que las empresas reduzcan la emisión en su quehacer y puedan vender una parte de esa, o sea, ese esfuerzo de emisión, de reducción de emisiones, pueda tener un beneficio económico.
Claro. Bueno, el problema está ahí en cómo cuantificas. Es más que nada la cuantificación de los bonos de carbono y quiénes van a ser los acreedores a eso. Ahí estaba la disputa, porque en general lo que yo leí fue que no existe una claridad de si un mismo proyecto puede ser aplicado a dos países. O sea, el que compra y el que vende. Y ahí estuvo el quiebre, digamos. O sea, un proyecto que se financia, que reduce emisiones en Etiopía, si puede ser considerado como también en el país que lo compra. Como una doble contabilidad.
Ya, muy bien.
Y esa doble contabilidad fue la que no llegaron a ningún acuerdo.
Y en tu opinión, ¿es posible llegar a algún acuerdo sobre la base de otro mecanismo, de otra fórmula, que superando las dificultades de la doble contabilidad? Porque alguien puede decir, bueno, pero entonces Estados Unidos y China, que son los dos que más contaminan lejos, entonces van a comprar. O ellos no podrían comprar.
Ahora, ¿cuál es el problema principal de esto? El problema principal de esto es que no es vinculante. Las decisiones que tomen en la COP son decisiones políticas y no obligan nunca a nadie. Todos los acuerdos de clima han sido voluntarios hasta ahora, el protocolo de Kioto, el acuerdo de París.
Bueno, es lo que siempre se dice del derecho internacional.
Sí, claro.
Que no hay posibilidad de imperio, de hacer cumplir la norma por la fuerza. O que la estructura judicial para que un país demande a otro y le haga cumplir obligatoriamente por la sentencia de un tribunal. Ya, eso es muy difícil. Pero la negociación ha ido permitiendo que seamos capaces de albergar a, no sé, 7.500 millones de seres humanos en las mejores condiciones que nunca en la historia. O sea, en las mejores condiciones en relación a la pobreza, a la expectativa de vida, a la salubridad.
Sí, no, por supuesto.
O sea, nunca tanta gente
O sea, nunca ha habido tanta gente en el mundo.
Nunca ha habido tanta gente en el mundo. De partida. Y en condiciones generales de sanidad, de educación, de ingresos, mejor que nunca antes.
Sí, claro, uno ve las estadísticas mundiales y ve que la pobreza se ha reducido, que ha aumentado la cobertura educacional, la cobertura de salud, etcétera. Pero eso no implica que mucha gente esté muy mal.
Ah, no, absolutamente. Sí, claro. Absolutamente. Claro. Sí.
O sea, hay un progreso general del
Parra,
mundo.
Hay dos autos, yo tengo dos y tú no tenés ninguno, pero los dos tenemos uno.
El promedio
según,
uno.
Según el promedio uno.
Claro, claro. Claro. En general hay progreso en el mundo, indudablemente. Yo creo que el problema del mundo es la desigualdad. En términos sociales la desigualdad y en términos ambientales la sobreexplotación y la contaminación. Esos son los problemas que nos ha generado este crecimiento.
Para la sobreexplotación se había intuido que este mercado de bonos de carbono podía ser una buena
la sobreexplotación,
paliativo, ¿o no?
No, el mercado de bonos de carbono va más asociado a la contaminación. Este mundo tiene dos problemas graves, sobreexplotación y contaminación.
Claro, uno consecuencia de la otra. La contaminación, sí, es consecuencia de la sobreexplotación.
De sobreexplotación en
parte. Y para mitigar la sobreexplotación, el mercado de bonos de carbono.
No, la contaminación. Mercado de bonos de carbono. La sobreexplotación va asociado al uso de los recursos de la naturaleza. Y ahí es un tema más de conciencia, ¿cierto? Y de reglamentación, que en general en los países no tienen reglamentaciones claras del uso de los recursos de la naturaleza. En Chile tenemos muy poco, el agua está en cuestionamiento, ¿cierto? Se rechazó en el Senado la opción de nombrarla como bien público, pero no hay muchas restricciones legislativas respecto a cómo explotar cobre, al bosque, si hay ley de bosque nativo, pero son dos temas distintos. Pero lo que es el mercado de carbono va orientado más a la contaminación.
¿Qué parte de la institucionalidad, en qué parte de la institucionalidad de este mercado de carbono también se falló? Tú dices que es un fracaso.
O sea, es un fracaso el no haber llegado a acuerdo. Pero el mercado de carbono funciona. O sea, de hecho, como vamos a hablar más adelante, mi universidad es la primera universidad de Chile declarada carbono neutral de emisiones directas, y eso se hizo a través de un mercado de carbono.
¿Quién lo certificó en el caso de ustedes?
La Bolsa del Clima de Santiago.
La Bolsa del Clima de Santiago. Muy bien.
Que una empresa que surgió al alero de la Fundación Chile para justamente ser el mercado de carbono en Chile. No ha tenido mucho... No ha tenido todo el trabajo que ellos esperaban, ¿cierto? Se tenía mucha expectativa de que cuando se fundó realmente la empresa iban a compensar, etcétera. Pero no es todo lo que uno quisiera.
Es interesante lo que tú dices, ¿eh? Es un indicativo entonces de todo lo que tenemos que mejorar por delante.
No, por supuesto. Sí. Yo creo que uno de los... Bueno, cuando empezó este año con la COP encima, que sorpresivamente, como tú bien dijiste... para todos los que trabajamos en sustentabilidad fue una cosa pero maravillosa. De hecho, nosotros estábamos, cuando suspendieron la COP, nosotros estábamos pero con, no sé, 20 proyectos para dos semanas, seminarios, firma de acuerdo, y todo eso desapareció. Fue bastante traumático por un punto de
claro,
vista,
desde luego,
de la expectativa. Y bueno,
se nos olvida, cerca de 25.000 personas iban a llegar,
sí, claro,
a Santiago. Se iba a realizar en Cerrillos,
sí,
en una infraestructura ad hoc.
Hubo mucha gente que invirtió.
Desde
pensando
luego.
Todo
el mundo de la organización y realización de eventos, todo el mundo de del turismo,
del transporte,
del
turismo,
transporte.
Claro.
Interesante la porque... A este rubro, yo he estado vinculado a la industria del turismo desde el año 70, o sea, 50 años se van a cumplir en marzo, cuando entré a trabajar al Hotel Crillón.
Al Hotel Crillón.
A la cocina.
Plaza de Armas.
Claro, a sí. La cocina. No, en Huerfa, en Ahumada.
Ah, sí, sí.
Claro.
Sí, sí.
Donde está la Galería Crillón.
Claro, sí, sí. ¿Cuál es que está en la Plaza de Armas? ¿Cuándo? ¿De la Plaza de Armas?
El Hotel Carrera. Po.
No. El Carrera está en la Plaza de Constitución.
En la Plaza de Armas.
Sí, de la Plaza de Armas, un poquito hacia
el Tupahue.
No, bueno, ahí no recuerdo, ya, son cosas del pasado.
Lo que te quiero decir es que a mí me sorprendió dentro del desarrollo turístico, uno de los componentes más importantes es ferias, congresos, convenciones, reuniones, sí, seminarios, mesas redondas, qué sé yo. Y me sorprendió que le tomaron la huella de carbono al turismo de reuniones y tenía una huella altísima.
Bueno, que está en la huella de carbono, tú mides los viajes.
Sí, po.
Entonces, una convención, claro, aquí, que viene gente de todo el mundo,
la huella de carbono. Entonces, aquí se había pensado que la mayoría de la gente se transportara en metro desde los hoteles hasta, claro, Cerrillo.
Pero eso es marginal, Cote.
¿Era, o sea, marginal?
Es marginal. Si aquí el hecho de que venga un tipo de Europa en avión, eso es más que 100 viajes en metro.
Mira.
O sea, la huella de carbono de las reuniones internacionales
es el transporte aéreo, y sí, si es de larga distancia, con mayor razón.
Claro, no, sí, es básicamente eso. El resto ya es... Pues, de hecho, en las universidades, por ejemplo, la huella de carbono tiene tres alcances: emisiones directas propias, emisiones directas indirectas controladas.
Y ¿qué es lo que es indirecta controlada? Dame un ejemplo.
El uso de electricidad.
Ah, muy bien.
Tú usas la electricidad, pero tú no la generas.
Ok.
¿Ya? Y tú la compras del mercado,
sí,
del sistema central, y ahí ellos la producen con carbón, y eso es emisión tuya, es cargo tuyo. Y el alcance 3, que es el transporte. O sea, ¿cuánto?
Los que tienen que llegar, o sea,
estudiantes, funcionarios, profesores. Y eso es como el 70% de la huella de carbono en las instituciones de educación superior.
Mira. ¿Por qué ustedes en la UTEM, Universidad Tecnológica Metropolitana, tomaron la decisión político-institucional de ser la primera universidad en certificarse? ¿Por qué?
Porque nuestro... No,
como el core de la universidad es la tecnología y la sustentabilidad, sí, ustedes, claro, dijeron, sería un poco contradictorio que no fuéramos, justamente, que no estuviéramos en ese proceso.
Y además era la COP en Chile, certificación de carbono neutral en Latinoamérica, hay una universidad.
¿Cuál es?
Una colombiana.
Mira, la de Medellín puede ser.
No, me acuerdo ahora el nombre, pero yo viajo...
Oscar Contardo.
Mercado.
Oscar Mercado. ¿Por qué me confundía? Ah, bueno, hay un columnista, Oscar Contardo. Ya. Muy bien.
Bueno, hay una universidad colombiana. Yo soy, además, director de la Red Iberoamericana de Universidades Sustentables. Y esta universidad colombiana no es una universidad destacada en sustentabilidad universitaria. Pero ellos decidieron hace un par de años ser carbono neutral y lo consiguieron antes que la UTEM. Pero la decisión nuestra es porque uno de los sellos nuestros es ser sustentable. Nuestros egresados tienen tres sellos: responsabilidad social, sustentabilidad y tecnología. Y para ser consecuente con el sello, tenemos un gran programa de sustentabilidad. Somos la universidad más sustentable de Latinoamérica, por lejos. Y pensamos que era lo que debíamos hacer. Era parte de ser sustentable, de ser carbono neutral.
¿Con qué opiniones, ideas, puntos de vista, reflexiones de Óscar Mercado, director del programa de sustentabilidad de la Universidad Tecnológica Metropolitana, ustedes están de acuerdo? ¿Con cuáles discrepan? ¿Qué les parece este planteamiento central? Los profesionales son los que toman decisiones en las organizaciones internacionales, en las organizaciones sin fines de lucro, empresas, en las fundaciones, en las empresas. Y entonces el foco de la UTEM es formar profesionales en la tecnología y en la sustentabilidad con esa sensibilidad. Esa es la cosa. Hagamos buen debate. Nos interesa conocer su opinión. Una pequeña pausa. Le damos las gracias a los que hacen posible que estemos junto. El Tito Robinson, contento, me decía... Amaneció muy bonito hoy día en Viña del Mar. Vénganse a Viña. Está echando de menos gente, me dice. Hay argentinos poquitos en relación a los años anteriores. Y eso que para ellos hoy día, con la devaluación que ha habido del peso chileno y el hábito argentino de ahorrar en dólares, para ellos sigue estando barato Chile. No está caro Chile para los argentinos. No cometamos ese error. Lo que hemos perdido es el énfasis promocional de invitarlos a que vengan, incluso a los porteños, a los bonaerenses, vengan, las compras. El otro día en Casa Costanera, una chiquilla argentina me dijo, oye, está barato Chile, y está llena de bolsos de compras, de marcas que no hay todavía, o que se fueron de Buenos Aires y que no han vuelto. Ojo, el turismo receptivo llegó a... exportar 4.200 millones de dólares el 2017. El turismo interno representa alrededor de 6.000 millones de dólares. Se está jugando un partido clave para un sector que representa mucho trabajo, bien repartido en todas las regiones de Chile, porque todas las regiones de Chile tienen al turismo dentro de sus tres ejes de desarrollo. Todas las regiones de Chile lo tienen. Y cuando faltan turistas se nota mucho en la actividad, en el dinamismo, en el buen ánimo. La gente anda contenta en todas las regiones de Chile cuando hay harto turista nacional y extranjero. Y claro, se decae. El Tito Robinson andaba ayer. Oye, pero yo tenía 5 vendedoras en las tiendas, ahora tengo una. Mira el efecto. Ojo piojo con una de las actividades que forman parte, junto a las energías renovables, junto a las telecomunicaciones, junto a los servicios, junto a la exportación de servicios profesionales. ¿Cuánto hemos exportado, por ejemplo, en ingeniería antisísmica después del terremoto? Cuando el mundo se sorprendió, partiendo por los chinos, de que con un terremoto de la magnitud que habíamos tenido apenas se había destruido el 3% del stock de capital, una cuestión bien increíble. Bueno, seguimos conversando después de la pausa con nuestro invitado de hoy, Óscar Mercado, que es el director de sustentabilidad de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Cierren los ojos, socias, socios de la cofradía, abuelas sexys, abuelos atómicos, los que lo van a hacer. Yo les cuento siempre el caso de una chiquilla que se acercó un día y me retó. Me dijo, oye, yo no soy abuela sexy ni voy a ser, pero soy parte de la cofradía, así que no me dejes fuera. Pido perdón absolutamente. Ayer lo tenía anotado, había hecho una cantidad de reflexiones, había mirado la historia electoral de Chile desde que las mujeres, esto fue ayer, y lo tenía pensado como un gran tema de la conversación, del programa El Voto Femenino, Gabriel González Videla, primera elección en la que votaron las mujeres, votaron mayoritariamente por quien resultó ganador, Carlos Ibáñez del Campo. Y el voto femenino en Chile, la historia del voto femenino siempre ha tendido a la moderación, nada con los extremos. Las mujeres le han puesto equilibrio a la votación. A mí en el deporte me gustan las goleadas, en la política me gusta re poco las goleadas. Me gusta 1-1, 2-1, una vez tú, otra vez yo, otra vez un tercero, pero no, siempre el mismo no me gusta. Porque eso pasa con el poder, empieza a crecer el colmillo, y el que está arriba ejerciendo el poder en representación nuestra, si el poder es de nosotros, no nos olvidemos de eso. Por eso es que uno pelea tanto y discute tanto con la gente y dice, no, yo no voto, me da lo mismo. ¿Cómo va a dejar de ejercer un poder tan grande que hace que el más rico y el más pobre pesen lo mismo? El del norte, el del sur, el del centro, todos pesan lo mismo, es una maravilla. Un hombre, una mujer, un voto. Un joven, un viejo, un voto. Todos pesan lo mismo. Es muy bueno eso. Y eso obliga a las autoridades, o a los que se creen autoridades, porque son servidores públicos, a estar mirando permanentemente a la ciudadanía y no faltarle el respeto. Salir a votar. Elegir a la persona que consideremos el mejor para ser concejal, alcalde, ahora este año gobernador regional, constituyente, es una responsabilidad muy grande para nosotros y para él, porque nos representa. Él representa la soberanía popular y el poder que es de nosotros. Mientras, si no tenemos conciencia de eso, entonces estamos cometiendo un error en la sustentabilidad democrática, ya que estamos hablando de sustentabilidad, con el director de sustentabilidad de la Universidad Tecnológica Metropolitana, Óscar Mercado, para aquellos de ustedes que se incorporaron recién al programa. Bueno, ustedes están jugando parte del partido, todas las universidades en esta época del año, porque a mí me sorprendí, 297 mil personas que querían dar la PSU es un número muy grande.
Bueno, el sistema de educación superior hay cerca de 1,5 millones de estudiantes.
Esa es una de las cosas más impresionantes de mi generación a la sí, de mis hijos.
No, claro.
Nosotros éramos 200 mil gallos.
Claro, no, por supuesto.
Cuando yo egresé el 75, éramos 200 mil y pasa a 1,400,000. Yo la tenía en 1,200,000. Mira,
pues. 1,400,000 es la última cifra que yo vi, creo.
Mira, pues, sí. Es bien impresionante.
Es muy. Bueno, eso va a decaer, ¿eh? La tendencia lógico. Poblacional va lógico. En disminución de jóvenes y eso va a ir disminuyendo. O sea, cada vez vamos a tener menos estudiantes en las universidades, proporcionalmente.
Y la cuando hablamos de exportación de servicios, uno se sorprende que cada día vienen más extranjeros a estudiar a universidades chilenas,
¿sí?
En pregrado y en posgrado.
Tenemos un buen prestigio a nivel de Latinoamérica. La universidad nuestra, bueno, la Católica y la Chile están entre las principales de Latinoamérica. Y a nivel mundial también figuran. Entonces son universidades prestigiosas, digamos. Y se ve muchos estudiantes extranjeros en universidades chilenas.
Dame una caracterización del estudiante de la Universidad Tecnológica Metropolitana en esa sensibilidad que ustedes le quieren imprimir, tecnología y sostenibilidad.
Bueno, los estudiantes nuestros provienen generalmente, tenemos que decir que el 60% tiene gratuidad.
60% gratuidad, muy bien.
Eso te indica que vienen de los deciles más desfavorecidos.
Seguramente la mayoría de ellos es primera vez en la familia que hay un universitario.
Muchos. Yo además fui director de ingeniería comercial bastante años y ahí me tocó titular a muchos jóvenes que eran la primera generación, muchos. Y venía toda la familia, de grados. Eso es muy importante. Yo creo que como movilizador social cumplimos un rol importante. Y en jóvenes, como digo, de los deciles más desfavorecidos, lo cual es un desafío para la universidad.
Obvio.
Hay que ser remediales, hay que tener programas claro. De apoyo.
Claro, eso lo sufren todas las universidades chilenas, pero especialmente aquellas que reciben a las personas de los quintiles, de los deciles más bajos.
Sí, claro, por supuesto.
Hay que, claro... Se lee muy mal, se escribe muy mal para hablar de lo básico.
Pero eso es producto de la pésima educación media
sí,
y básica. Hay chicos que no tú les das una frase y no entienden lo que dice esa frase. En primer año, nosotros tenemos remediales en lenguaje y remediales en matemática. Porque chicos que han dado en la PSU no saben sumar.
Oh, mira qué impresionante.
No, sí, hay casos, una regla de tres es un misterio para muchos de ellos. O sea, ese te refleja el pésimo nivel de la educación pública. Y esos chicos están mal formados en todo. No hay educación cívica, no hay condiciones para la ciudadanía. Eso es lo que estamos recibiendo en la UTEM, al menos. Gran parte son chicos muy desfavorecidos.
Dame, estas son las historias del futuro, así se llama el programa, los grandes desafíos de Chile en un mundo global, las oportunidades de trabajo para nuestros hijos, nuestros nietos. Uno mira... que pertenece a la generación que le tocó vivir el momento en que se cuadruplican los ingresos en Chile, todo lo más repartido que se quieran, pero eso pasó en Chile, el único país latinoamericano, sí. Junto con los neozelandeses y los irlandeses y los finlandeses y los españoles y qué sé yo. Pero a nuestros hijos no les va a tocar eso, les va a tocar más duro que a nosotros. Pues entonces,
a nuestros hijos les va a tocar otro mundo muy distinto.
Muy distinto.
Que va a requerir otras habilidades distintas a las que enseñamos hoy día. Y eso es uno de los temas que a mí me preocupa en general y intento...
Oscar Mercado.
E intento exponerlo en la universidad. O sea, nosotros debemos educar en otro tipo de habilidades. El conocimiento va a estar siempre... Hoy día el conocimiento tú llegas por la internet.
Absolutamente. ¿Cierto?
Y el mejor conocimiento está ahí. Hay que saber buscarlo nomás. Pero otra habilidad es la disponibilidad del cambio, por ejemplo. Se supone que el futuro va a ser el cambio más rápido de lo que es hoy día. Y las profesiones van a quedar... rápidamente obsoletas. Entonces hay que formar a los chicos en habilidades comunicacionales, en habilidades de iniciativa, de autoaprendizaje, etcétera. Y eso no se está dando como uno quisiera en las universidades.
El pensamiento crítico. Uno mira a los jóvenes hoy día y son buenos para hacer juicios terminantes respecto de temas complejos. Y yo me acuerdo cuando partió los pingüinos que pedían el aumento del pase escolar. y al poco tiempo, cuando se vieron empoderados, estaban hablando de la nacionalización del cobre. Entonces me dijeron, a ver, me topé con varios, tuve discusiones entretenidas, le dije, pero a ver, ¿de qué me estáis hablando?
Mira, yo creo que el pensamiento crítico es clave. O sea, nosotros debemos educar para desarrollar el pensamiento crítico. Pero nos falta mucho. Hoy en día hay muchos profesores en muchas universidades que siguen siendo la clase expositiva tradicional y no abordan metodologías activas para que efectivamente desarrollen el pensamiento crítico. No pueden los chicos ser repetidores de lo que el profesor dice. Deben ser cuestionadores de lo que le están informando o del tema que están tratando y generadores de soluciones innovadoras. Eso es difícil.
¿Dónde está la mayor empleabilidad de los egresados de la UTEM? ¿En qué áreas del sector productivo? ¿La industria?
No, nosotros trabajamos, como te dije antes, tenemos área de ingeniería, área de comercio, área de humanidades, pero yo diría que a grandes rasgos es industria y servicios.
Industria y servicios. Sí. Ahí donde tienen ustedes la mayor cantidad de egresados de la UTEM.
Sí.
Muy bien.
Estamos trabajando ahí.
Y
esperamos que todo lo que hemos puesto de sustentabilidad en el currículum, en la gestión del campo, etcétera, haya permeado. Eso tenemos, uno de los desafíos que tenemos como universidad es evaluar qué tan sustentables son nuestros egresados.
Muy bien. Oye, Oscar, y en relación a esta corporación de 24 universidades, dame una mirada a 5 o 10 años. ¿Qué es lo que les gustaría que ocurriera? ¿Para dónde va? ¿Cuál es la hoja de ruta de esa corporación? Yo no la conocía, me sorprende.
Red Campus Sustentable.
Red Campus Sustentable. Muy bien.
Oye, el objetivo ese es que en todas las universidades exista esta formación hacia la sustentabilidad. Ese es nuestro sueño. Es un sueño lejano. En la UTEN lo logramos por una serie, por la disposición institucional, etcétera. Pero a muchas universidades están en pañales. Entonces nuestro sueño es llegar a influir en todas las universidades para que todas logren incluir la sustentabilidad en el currículum y en la formación, en la cultura de la organización, en la gestión de los campus, que es básico. O sea, tú no puedes enseñar si no predicas con el ejemplo.
Desde luego.
Entonces, por eso que tenemos gestión de residuos, gestión de agua, carbono neutral, todo esto obedece al predicar con el ejemplo. Tenemos ahora unos programas de futuro, estamos hablando de poner los techos solares en varias dependencias, comprar energía renovable.
Físicamente la UTEM, yo me acuerdo cerca de Alonso Valle,
la Casa Central está en 18 con Vidaurre.
18 con Vidaurre, ¿sector universitario?
Sí, el sector universitario está de la norte sur al sur, al poniente, estamos un poquito al norte.
Ah,
un
muy
poquito
bien.
Al oriente.
Al oriente, ya.
Y ahí tenemos varios edificios. Tenemos una sede en Macul, un campus en Macul. En Macul, en Grecia con Macul.
¿Ese es el pedagógico histórico?
No, pues el pedagógico más al sur.
Ah, más al sur, ¿ya? Al sur, ¿ya?
De Grecia al sur.
Muy bien.
El pedagógico está de Grecia al norte.
¿Qué pasa en las regiones de Chile? La riqueza de los últimos 30 años es muy regional. Industria acuícola que no existía, industria forestal que no existía, turismo que se ha repartido por todo Chile. Pocas industrias en Chile han crecido 5% al año como turismo en 20 años. Desde luego, industria minera. Cobre, ahora litio. ¿Qué pasa con la UTEM en las regiones de Chile?
Nada. La UTEM es una universidad metropolitana, tecnológica metropolitana.
Y por sus estatutos solo puede ser región metropolitana.
Tuvimos una sede un tiempo en San Fernando, pero después, para el tema de acreditación,
Estaban pensando en la fruticultura ustedes, seguramente.
Sí, estaba la escuela de agroindustria ahí.
Agroindustria, claro, obviamente.
Pero al final se optó por centrarnos en Santiago, porque un poco los estatutos lo establecen así, digamos.
Muy bien. O sea, esta va a ser una universidad que le preste servicio a la región metropolitana, que va mucho más allá de Santiago, ojo.
Sí, ¿no? Bueno, o sea, al país, nuestros egresados trabajan en todo Chile, digamos. Y en el extranjero también tenemos bastantes representantes.
Muy bien.
Pero
dame un titular para la responsabilidad de Chile antes de llegar a Glasgow, donde tiene que entregar la presidencia de la conferencia de las partes sobre cambio climático.
O sea, sería,
¿qué te gustaría que pasara?
Sería genial que hubiesen desarrollado las negociaciones para llegar a un acuerdo definitivo para el tema del mercado de carbono.
Muy bien.
Eso sería genial.
Eso sería genial. ¿Sí?